Permite, Señor, que más que un cántico sea una realidad en la vida de nosotros, que podamos decir cada día que contigo es suficiente. Gracias por darnos tanto de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a los que me saludan, yo también los quiero mucho. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. A mí me encanta este pasaje de la Biblia, porque está describiendo que Jesús vivió en carne y hueso lo que nosotros también experimentamos. Y el contexto está hablando acerca de la tentación. Es decir, que él sintió la tentación y eligió no pecar. Nosotros también sentimos la tentación y podríamos decidir no pecar. Y aunque el contexto que está aquí está hablando de tentación, quiero tomar una frase que quiero proyectarla un poco más alto o más grande de lo que podemos imaginar. Y dice: comprende nuestras debilidades. A mí me encanta esto de Jesús. Y es que él comprende cada una de las cosas que usted vive, cada situación por la que usted está pasando y que yo estoy pasando. Jesús las comprende. Me parece fabuloso. No sé si alguna vez usted en su vida ha dicho: nadie me entiende, pero Jesús sí. Y me pone a pensar esto en un ejemplo, y es la mujer que habla y su marido con la cabeza que hace así, pero él no la comprende. Él hace así por un tic o para engañarla, pero no sabe lo que usted está diciendo, porque es difícil entender. No sé si usted, hombre, ha estado al lado de una mujer que llora, pero entender cuando una mujer llora es difícil. Yo he visto que cuando mi esposa llora me toca hablar en lenguas, pedir interpretación, poder discernir, porque no sé lo que está sintiendo en ese momento. Ahora, hombre, tal vez usted ha hablado con su mujer o con su esposa en algún momento y usted colecciona revistas desde el año 85, guarda alguna revista, y su esposa le dice: ¿y eso, ese mugre para qué? Nadie lo entiende, solo Jesús entiende su colección de revistas viejas. ¿O por qué no ha botado ese saco de hace 20 años que está todo roto? Pero usted lo ama porque está ahí y Jesús lo entiende. Ahora, la gente que no conoce a Jesús no nos entiende a nosotros. ¿Por qué venimos a una iglesia o por qué servimos o hacemos lo que hacemos? Pero Jesús sí. Es más, a veces ni nosotros mismos nos entendemos, pero Jesús nos entiende. Y ampliando un poco este concepto, quiero que piensen en que no solamente Jesús nos comprende cuando somos tentados, sino comprende cada área de nuestras vidas. La situación que puede pasar usted en su familia, la situación que usted puede pasar en su universidad, en su colegio, en su casa, donde quiera que esté, Jesús lo comprende. Y no quiero que pase por alto esta frase, porque esta frase nos va a ayudar a sentir que es un buen refrigerio en los momentos de angustia, en momentos donde las cosas no son demasiado agradables. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Este versículo está hablando de la humanidad de Jesucristo y está diciendo que en los momentos más difíciles él no bajó la guardia, sino continuó orando fervientemente. Y describe algo emocional, algo de sus sentimientos, y es que con lágrimas clamaba a Dios, que era el que tenía poder para librarlo de la muerte. Eso habla acerca del sufrimiento como ser humano. Cuando estamos frente a ciertas situaciones difíciles, dolorosas, usted y yo podemos llorar, porque es la forma como expresamos lo que estamos sintiendo. Esto quiere decir que enfrentemos lo que enfrentemos, Jesús está allí y nos entiende y nos ayuda. Isaías capítulo 53, versículo 3 dice que él fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Este versículo describe mucho de lo que fue la vida de Jesús en la tierra, en su ministerio. Y me llama la atención que diga hombre de dolores. La versión Reina Valera dice varón de dolores. Y me puse a pensar qué dolores atravesó Jesús. Y son muchísimos como para describirlos todos en esta hora. Lo perseguían siempre para criticarlo. Todo lo que hacía, los fariseos tenían algo para juzgarlo. Tenía alguien en su equipo de trabajo al cual le invirtió tiempo, le invirtió milagros, enseñanzas. Y ese hombre lo traicionó y esto trajo dolor en la vida de Jesús. La noche que fue entregado dice que estaba solo. Todos huyeron. Esto causa dolor. La soledad muchas veces trae ese dolor. La Biblia dice que a los suyos vino y no lo recibieron. Esto es desprecio, esto es rechazo y allí hay dolor. Hay un versículo que dice que cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, empieza a hablarle y decirle: ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina junta a sus polluelos, pero no me escuchaste? Y en esas frases hay dolor, porque el plan que tenía no se está cumpliendo por el ser humano. Dolor porque cuando está en la cruz, la relación con Dios Padre se quiebra, porque Jesús lleva todo el peso de pecado de nosotros en su espalda y se rompe esa relación. Dolor porque fue comparado con Barrabás. Le soltaban a uno y prefirieron soltar a un asesino que soltar a un hombre justo e inocente, el Hijo de Dios. Pero también ir a la cruz a Jesús le generó angustia y preocupación. Y no les he mencionado hasta ahora lo que es el dolor físico, solamente el dolor emocional. Y la Biblia en Mateo dice que cuando llegó el tiempo, ese fue a orar con tres de sus discípulos. Y la Biblia dice, comenzó a afligirse y angustiarse. Y dijo lo siguiente: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. A veces desvirtuamos el proceso por el cual Jesús pasó. Y no nos detenemos por un segundo a pensar cuál fue su costo, cuál fue su dolor. Y yo no sé si en algún momento de su vida usted ha atravesado una situación dolorosa a tal punto que hay aroma de muerte, de un dolor profundo. Porque siendo cristianos aún hay dolor a veces en nosotros. A veces estamos destrozados, llenos de tristeza y nos duele el alma. ¿A usted le ha dolido el alma alguna vez? Es una sensación extraña. Por ejemplo, si usted tiene o ha tenido un familiar en la cárcel, duele el alma. Sobre todo si ese familiar es cercano. O cuando ha estado embarazada y pierde ese bebé de algunas semanas o tal vez unos meses, a usted le duele lo que está pasando. O cuando tiene el deseo de concebir y con su esposo no pueden tener ese bebé que tanto anhelan, esto trae dolor. O la muerte de un ser querido, duele. O una infidelidad que posteriormente nos va a llevar a un divorcio. O la traición o el engaño de algún amigo, una quiebra financiera, duele. Sobre todo cuando ya tenemos cierta edad, que sabemos que recuperarnos va a ser un poco más difícil. O cuando le hemos hecho una petición a Dios y sentimos que pasan los días y el Señor no responde, a veces duele. Y cuando llega una respuesta opuesta, duele más. O cuando nos comparan con alguien de la oficina, de la casa, o que sea. O cuando fallece una mascota, también duele. Y a veces esos dolores nos desmoronan y levantarnos cuesta. El diccionario define el dolor como una percepción sensorial que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable. Y ahí está hablando de la parte física. Pero también dice que es un sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos. Entonces, así como Jesús ve la tentación y entiende la tentación, así cuando ve el dolor, Él también entiende el dolor porque Él vivió todos los dolores. Y hay un caso en particular que le quiero ilustrar hoy. Tenía un amigo que se llamaba Lázaro y ese amigo vivía muy cerca de Jerusalén. Este Lázaro era hermano de Marta y de María y a Jesús le encantaba pasar tiempo con ellos en su casa. Él iba a descansar y a comer. Pero además la Biblia se detiene para decir que Jesús los amaba. Es decir, nos está describiendo qué tipo de relación existía entre Él y esta familia. Y de repente Jesús se enteró que Lázaro murió. Y pasaron 4 días y él llega a Betania. Y cuando él aparece, sus hermanas lo abordan en tiempos diferentes. Y tiene una conversación con cada una de ellas muy interesante, que está en Juan capítulo 11. Pero hoy quiero hacer referencia a unos versículos que están allí, al versículo 32. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Ahí están los criticones. ¿Por qué? Pues llegó tarde y no hizo el milagro. Pero para entender este pasaje, usted necesita ponerse en los zapatos o en los pantalones de los protagonistas y entender lo que está sucediendo. Hay una crisis familiar, hay una crisis en los amigos, en los conocidos. Y Jesús entiende lo que está pasando cuando ve la expresión de sus hermanas y los que están allí. Según el texto original, cuando dice que la vio llorando, ese llorando, la palabra en el griego original, significa que estas mujeres lloraban a grito y gemido entero. Era un momento difícil. Y seguramente usted ha ido a algún velorio donde hay gente que se descoce llorando. Es un momento de demasiado dolor. Y ahí está Jesús. La Biblia no dice nada acerca de los padres de Marta, María y Lázaro. Pareciera que los tres eran juntos para arriba y para abajo. Marta cocinaba, María no hacía nada y Lázaro se comía todo. Ese es el tipo de relación que había. Y en ese momento, cuando ellas están experimentando el dolor, están pensando que todos los planes del fin de semana de comer juntos, de ir a escuchar al evangelio o lo que fuera, ya no iban a ser igual, porque la muerte les arrebató a su hermano. Nunca más volvería a ser igual la historia de esta familia. Yo no sé si usted comprende el dolor de Marta y de María. Cuando las cosas cambian de un momento a otro y uno no imagina que eso pueda pasar. Pues David en el Salmo 38 lo describe de la siguiente manera: estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Cuando estamos en medio de la angustia, experimentando el dolor, salen gemidos de lo que estamos viviendo. Hace un par de meses tuve la posibilidad de orar con un amigo que quiero muchísimo. Y estamos hablando él y yo porque tiene una situación difícil con su hijo, una situación complicada de salud. Y en medio de nuestra oración, antes de orar, estamos conversando acerca de qué puede hacer Dios en medio de lo que está viviendo. Y le dije de un momento a otro que si él quería entregarle a Dios la situación y también entregarle a su hijo. Cuando yo le digo que si quiere entregarle al hijo, le estoy diciendo para que Dios decida si lo deja o se lo lleva. Y le dije esto porque fue lo mismo que yo hice cuando nació nuestra hija menor. Yo le entregué a Dios a nuestra hija menor y sabía lo que le estaba diciendo a él. Así que él accedió a hacerlo bajo su propia decisión y comenzamos a orar. Comenzamos a hablar de la situación tan difícil que estaba pasando, lo que significaba para su esposa, para su familia, sus sueños, sus deseos. Y él empieza a abrir su corazón y empieza a hablar con Jesús. Y yo lo estoy apoyando. Y este hombre empieza a llorar y a llorar y a llorar desesperadamente. Y comprendí este versículo cuando él empieza a gemir y empieza a gritar: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Es un momento difícil. Así como cuando Jesús ya no iba a tener a Lázaro, ya no iban a ser 4 comiendo, sino solamente 3. ¿Por qué? Cuando Jesús llegó al lugar donde pasaba lo de Lázaro, dice que se enojó con la situación. Y cuando dice que se enojó con la situación, lo que está diciendo Jesús es: ¿y por qué pasó esto? Si yo ayer hablé con Lázaro y estaba bien. El domingo íbamos a comer un cordero sudado y mi amigo ya no está. Y hay cosas que en la noche de la mañana cambian y que nos molestan y nos enojan y nos pican. Y ahí está Jesús en esta situación. He tenido la posibilidad de escuchar a muchos predicadores con respecto a este versículo y los honro, pero a veces tratamos de espiritualizar y hacer teología donde no hay. Y la verdad es que este es un versículo en el mundo natural de Jesús, en el mundo normal. Jesús no fue la excepción, lo vivió, se entristeció. Algunos dicen, pero ¿para qué lloraba si lo iba a resucitar? Y se tiran el pasaje. Hay que enfocarnos un segundo en que lo que Jesús está viviendo, el milagro fue posterior. Y otras versiones dicen que Jesús se entristeció. ¿Y saben por qué? Porque él siente el faltante de un amigo. Porque le duele cuando uno llora, cuando otro no tiene esperanza, le duele. Y cuando la Biblia dice que fue conmovido, significa que fue movido fuertemente. Es decir, se alteró, se inquietó, se perturbó. Hay un estudio en una universidad de los Estados Unidos que habla acerca del dolor. Y dice que así como sentimos dolor físicamente hablando, y puede llevar ese dolor a que sea una lesión crónica, un dolor crónico, también hay lesiones en el alma que nos pueden llevar a que sean lesiones crónicas. Y ese estudio dice que hay una parte del cerebro, así como les compartí la pasada, dice que hay una parte del cerebro que se encarga de unir los circuitos emocionales de su cabeza. Y es el que le envía el mensaje a todo el cerebro. Y por eso cuando usted siente un dolor, todo su cerebro está funcionando en pos de eso. Y opera para cuando hay un dolor del alma. Cuando a usted le falta algo o alguien, ahí lo puede hacer, lo puede sentir. Y ese artículo termina diciendo que es necesario tratar muy bien los dolores del alma, tanto como se tratan los dolores físicos, porque si no se hace bien, podemos sufrir una lesión peor. En este pasaje de Juan 11, o en esta situación de Juan 11, hay un versículo que no puedo dejar de lado. Y es ese que dice: entonces Jesús lloró. Quiero que miren la persona que tiene al lado y le pregunte: ¿usted ha llorado? ¿Últimamente ha llorado? Y dígale: Jesús lloró, por si no lo sabía. Les dije hace un momento que cuando Marta y María lloran, está hablando acerca de gemir y de gritar. Pero la palabra que aparece aquí con Jesús, cuando dice que Jesús lloró, es una palabra diferente. Y esa palabra significa que se le escurrieron las lágrimas y lloró en silencio. Eso es lo que significa. ¿Y saben qué? Estuve pensando acerca de esto. Y es que hay momentos donde nosotros podemos llorar sin que nadie lo sepa, a solas, tal vez en nuestro cuarto. ¿Y por qué lloró Jesús? Porque su amigo falleció. Era su familia con los que pasaba tiempo. El momento en sí es doloroso. Y un sepelio es doloroso. Y es normal que lloremos cuando nos duele el alma. Por mi forma de ser, a mí no me gusta quedarme en los eventos pasados, sino siempre estoy buscando soluciones. Siempre quiero ir hacia adelante en todas las cosas. No lloro sobre la leche derramada. Es más, pienso: se derramó la leche, ¿cuántas bolsas hay que comprar? Ese es el perfil que yo tengo. Y ese perfil pudo haberme llevado muchas veces a ignorar el dolor de algunas personas, especialmente de mi familia. Nosotros teníamos un perro y yo pensaba que el día que el perrito se muriera, pues hombre, se fue y punto, ¿qué hacemos? ¿Será que compramos otro o qué? Y me agarré el versículo de Disney que dice que todos los perros van al cielo. Entonces dije: allá me lo encuentro. Pero las últimas dos semanas, o última semana, mi vida cambió una vez más. Y ando golpeado. Porque mi amigo de 13 años con nosotros en la casa falleció. Y yo nunca pensé en extrañarlo tanto como lo extraño hoy en día. Y tampoco pensé en llorar como he llorado en este tiempo. Porque nos acostumbramos los dos. Éramos como un equipo. Normalmente dicto clases, llego después de la clase a mi casa y salía él siempre a recibirme moviendo su cola. Y no me puedo quitar esa imagen de mi cabeza. Normalmente podríamos pelear, jugar, estar a solas. Cada vez que me tocaba predicar, o algunas veces cuando predicaba, yo salía con él a orar. Yo creo que le escribía mensajes al pastor: déjelo orar, déjelo predicar, a ver si ora conmigo, a ver si me saca. Y nos conocimos el uno al otro. Y cuando yo lo regañaba, este perro era fiel y estaba allí. Y yo no asimilo hoy en día que ya no está. A veces pienso en la madrugada que todavía está por ahí caminando, porque ya se levantaba a caminar. O me parece sentirlo y está aquí, y cuando veo ya no está. Y ese momento para mí es difícil. Y me toca ubicarme en la realidad y entender que ya no está. Y sorpresivamente he tenido un sentimiento de culpabilidad porque no fui el mejor amo. Y hace poco me preguntaron: bueno, ¿y cómo está? Y yo dije: esto es muy duro. Extraño a mi amigo de cuatro patas. Y por eso hoy puedo entender a aquellos que sienten esta clase de dolor cuando pierden a una mascota o a un ser querido. Yo tengo un hueco en mi corazón. Yo tengo un vacío. Y es difícil, porque ¿cómo es posible que haga reír a tanta gente y hoy esté llorando? O los esté fortaleciendo en la fe y hoy esté sufriendo. O les esté dando ánimo cuando yo mismo estoy casi destruido por esto. Es un dolor. Ahora, yo sé que el dolor se va a ir, pero en este tiempo estoy aprendiendo algo de mí, y es la reacción que tengo frente al dolor y a sacar lo mejor de esto. Les dije que me gusta siempre buscar soluciones, y soy consciente que la vida sigue y que debemos ir adelante y que no debo permitir la depresión. Yo soy consciente de esto. Y es el momento donde me ha tocado poner en práctica muchas de las cosas que he aprendido aquí o que yo mismo he enseñado. He tenido que orar como loco, en español y en lenguas. He tenido que buscar a Dios en el tiempo que es o en el tiempo que no es. Me levanto en la madrugada, a las 2 de la mañana pierdo el sueño y empiezo a orar: Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo siento este dolor? ¿Por qué? Y le he dicho al Señor lo bueno, lo malo, lo que me falta. Y he encontrado refugio en Él. Mire lo que dice el Salmo 73, versículo 25: ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y el Salmo 34 dice: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Yo le he pedido al Señor que me llene, porque tengo un vacío. Y ese vacío no lo quiero llenar con vacaciones, no lo quiero llenar con un carro nuevo o con un mundial de fútbol. Porque normalmente le dicen a uno: va a comprar otro perrito. Y lo que están diciendo a uno es: llene ese vacío con ese mismo. Pero yo le he dicho al Señor: Señor, no quiero. Quiero que tú llenes mi vacío. Y la Biblia dice en Efesios: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, yo no quiero saber ese versículo, yo quiero vivir que tú me llenas en todo. Lléname. El día que mi esposa llamó a la veterinaria y falleció el perro, le dijeron: no, en la noche murió. Y mi esposa se puso a llorar enseguida, y yo le hice señales como: cálmate, no llores, ya estaba viejo. Sabíamos lo que iba a pasar. Pero a medida que empezaron
a pasar las horas, me di cuenta que esa había sido mi excusa para no afrontar el dolor. Ah, no, pues se preocupe, la vida sigue, hay cosas más importantes.
Pero cuando estaba en mi oficina, comencé a sentir el deseo de estar con Jesús. Y alguien me preguntó, ¿cómo estás? Y yo le dije, tengo deseo de estar con Jesús. Necesito estar con Jesús. Y algunos piensan que como uno trabaja en la iglesia, uno dice, chao, me voy a orar. Me voy para Melgar, nos vemos mañana. No, me toca cumplir un horario, así que no pude estar con Jesús. Y esto fue después del fin de semana que prediqué hace 10 días. Así que llegó mi día compensatorio y ese día yo tenía que estar con Jesús. Me moría de ganas por compartir con Él todo lo que estaba pasando adentro. Y gemí como Marta y como María. Estaba en el carro y comencé a llorar desconsolado. Señor, me duele, me duele. Y un momento donde también me callé y seguía llorando como Jesús, solamente con lágrimas, sin decir nada. Y me sentía muy raro, porque me gusta más reír que llorar. Y en ese momento le pregunté a Jesús, ¿por qué yo lloro? No quiero llorar. Y Jesús me dijo, llora, llora, porque aún en las lágrimas hay sanidad para ti. ¿Qué tiene de malo llorar? Desde ese tiempo he tratado de adorar más a Dios, de exaltarlo más. Porque la Biblia dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Y la alabanza sorprendentemente ha venido a limpiar mi corazón y a traer sanidad. Pero además de esto, recordé las prédicas del pastor Andrés cuando dice, dad gracias en todo y por todo. Y ahí estoy diciendo al Señor, gracias por este amigo que me regalaste 13 años para enseñarme a ser sensible. Gracias, Dios, pero me duele. Y en este tiempo, la Biblia ha sido mi estandarte. Casualmente estoy leyendo el libro de los Salmos, así que ando con los Salmos a vapor. Y el Salmo 119, versículo 25 dice, estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Y el versículo 28 dice, lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. Y leí ese que dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Y yo creo que cuando atravesamos tiempos de dolor, solo Dios puede suplir esa necesidad y su palabra nos va a levantar a nuevo nivel, al nivel de refugiarnos en Él. Pero entendí dos cosas más. Una de ellas es que cada día se vive a la vez, día tras día, día tras día yendo a su presencia, día tras día contándole cómo me siento. Y es como si Él me preguntara, ¿cómo estás hoy? Y qué rico es que tu papá te pregunte cómo estás, porque él ya sabe cómo estás. Señor, hoy estoy menos triste, pero sigo triste. Y sentir que Él te dice, yo lo sé, y te acaricia, es lo máximo. Porque es la forma como Él sana el dolor. El dolor no se debe evadir, el dolor se debe enfrentar. Pero una cosa más me pasó con esto, y es que he odiado la muerte. Y no por solamente mi perro, sino porque sabía usted que si tiene un familiar que no conoce a Jesús y se muere, nunca más lo va a volver a ver, ni siquiera en la eternidad. Y eso me anima a entender que es necesario hablarle a la gente de Jesús para que muriendo el cuerpo tengan, aunque sea, vida en la eternidad. Y esa tiene que ser una meta para nosotros. No dejar que la gente se muera porque sí. Porque tal vez lo más doloroso para mí sería no volverlos a ver en la tierra, pero nunca más tampoco en los cielos. Y por último, quiero decirle que en este proceso de dolor, el Espíritu Santo está
y Jesús está. Y Dios me habló por medio de un versículo que está en Juan capítulo 14, versículo 16. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La Biblia dice otro consolador. El primer consolador es Dios, es Jesús, y el segundo es el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hace el consolador? Consuela, gracias. Pero si usted va al diccionario, dice lo siguiente: el que alivia la pena o la aflicción de alguien. El que alivia la pena o la aflicción de alguien. Ahora, yo no sé cómo han sido sus días, y no sé si usted ha experimentado un dolor en el último año o en los últimos meses. Solo quiero decirle que cuando hay un dolor es porque a usted le falta algo y duele. Y quiero que sepa que en medio de ese dolor Jesús está con usted. Aunque usted no lo pueda ver, Él está ahí, y le duele lo que a usted le duele. Jamás le diría: deja andar llorando. No lo diría jamás, sino le preguntaría: ¿por qué lloras? ¿Qué puedo hacer por ti? Yo te entiendo. Entrégame tu dolor. Y finalmente quiero que sepa que usted no está solo ni sola. Cuando usted le entregó su vida a Jesús, Él decidió que se iba a hacer cargo de su situación. Solo quiero que piense qué cosas le han generado dolor últimamente. Porque a veces cuando viene ese dolor, lo más fácil es decir: yo no sigo con Dios porque Él permitió esto. Y nunca nos detenemos a pensar: frente a lo que permitió, Él está para ayudarme. Por favor, póngase de pie, es tan amable. Y quiero que tome un tiempo de oración, me quedan pocos minutos. Y quiero que cierre sus ojos, por favor. Y se vale que usted no haya atravesado un dolor últimamente, pero tal vez usted pasó uno hace poco y trató de taparlo con alguna otra cosa. Y quiero que sepa que Jesús está aquí esta noche. Usted vino para encontrarse con Él. Y Señor, queremos hoy contarte lo que estamos viviendo, y quiero que usted le cuente lo que está viviendo. Tal vez lo que usted está viviendo son problemas en su casa. Hay peleas con el esposo, la esposa, con los hijos. O está viviendo un tiempo difícil financiero. O hay quebrantos de salud. O se murió algún ser querido. O la relación está rota con su papá, con su mamá. Tal vez se siente despreciado en la iglesia, o despreciada, acusado o acusada, y hay dolor en su corazón. O como me pasó a mí, su mascota murió recientemente y usted dice: este me entendía. Y usted siente hoy que hay un dolor que lo está embargando. Tal vez su dolor es con Dios porque no le ha dado lo que usted pidió. Tal vez ese dolor es ver cómo a otros tienen oportunidades y usted no las tiene. O fuera de chiste, usted se siente que esa soltería, ¿cuándo va a acabar? Y usted dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué otros sí y por qué yo no? Tal vez usted ha llegado a pensar: entonces, ¿será mejor conseguirme a alguien que no sea cristiano? O tal vez algunos de sus comentarios o chistes están cargados de dolor, de ironía. O como yo, pusimos un caparazón inicial y la piel es dura, pero cuando Dios hace cirugía a corazón abierto, Él interviene. Y quiero que usted le diga a Jesús: Señor, esto es lo que yo siento, esto es lo que me ha causado trauma, Señor, me dolió. O posiblemente usted fue insultado, ultrajado, levantaron falsos testimonios. Y Señor, yo quiero entregarte los sentimientos de frustración, de dolor, de tristeza, de llanto. Tal vez a usted le han dicho: usted nunca volvió a ser el mismo o la misma, porque ahí está el dolor. Ese divorcio fue algo traumático. Ver a su esposo, ver a su esposa con otra persona fue algo muy duro. Ver a su papá haciendo lo que no era, pecando, para usted fue muy duro. Y hay un dolor ahí que le impide creer en Dios. Señor, yo quiero llevar mi dolor ante ti. Me duele, Dios. Me duele que no tenga con quién volver a orar. Me duele, Señor, que no tenga con quién volver a compartir los sueños. Me duele quedarme solo o sola. Me duele, Señor, que haya sacrificado tanto y me hayan pagado de esta manera. Me duele ese diagnóstico médico, Jesús. Pero tú estás en este lugar y yo quiero pedirte, Señor, que tú tomes el dolor. Entra a ese cuadro de dolor de mi vida, Señor, y dale color. Dime que no todo está perdido, Señor, que tú eres capaz de llenar el vacío de mi alma, el vacío de mi corazón, que tú eres capaz de transformar. Yo quiero pedirte, Jesús, que hoy estés aquí junto a mí, que seques mis lágrimas, Jesús, que yo pueda contigo gemir hoy, que yo pueda contigo gritar y decir: Jesús, esto es más duro de lo que puedo soportar, pero te necesito, Jesús, te necesito, Jesús.
Diste todo por mí.